Y si hablamos de salud, decía yo justamente.
Claro, hablando de salud, llegaron ellos. Justo. Y ella, obviamente, la luz blanca que ilumina el estudio, Blanquita González.
Chupa media.
Buen día, vida.
Te iba a pedir algo, ojo.
Sí. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que seguramente nos están escuchando, porque pusimos el flash en todos nuestros contactos, bueno, nuestros amigos, y ya el sábado pasado, que estuvo Gisela Barragán, también avisamos, así que están todos esperando el sábado para que llegue el doctor y nos dé las pautas que son necesarias a veces, que nos olvidamos, para prevenir el cáncer colorrectal, ¿no? Así que ahora me dio el gusto de venir en persona, porque la vez pasada estuvo por teléfono, ¿se acuerdan?
Sí, correcto, sí.
Así que ahora vino, dejó ahí su consultorio.
¿Dónde está el doctor?
La gente. ¿Por qué me citó hasta ahora y viene tarde? Bueno, es porque está en la radio en conmemoración a los 28 años que cumplimos en el grupo Buen Día Vida. El grupo, no la asociación. Nosotros nos creamos en el año 98. Y bueno,
es un montón.
Y sí, por como grupo, sí, ¿no? Como asociación hace 4 años, pero como grupo hace mucho que estamos, y yo hace 26.
Bien, así tremendo. Que
estoy ahí.
Bien, ¿y con quién estamos? La verdad,
le damos la bienvenida.
Una gran bienvenida, y la verdad que un placer tenerlo aquí en el estudio, porque creo que no hay ciudadano aquí de nuestra ciudad, y no sé si de la provincia, que no haya pasado por una consulta, por un che, me pasa esto.
Y si no está
esto
ahí esperando para conseguir un turno. La figurita difícil de la medicina local y provincial, el doctor Ariel Cuadrado, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, bueno,
buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que muy agradecido por la invitación. La verdad que yo soy, estoy plenamente agradecido, y también mucha admiración por el programa, porque sé que he visto, a veces no lo puedo escuchar sinceramente, pero he visto repercusiones en YouTube, colegas que han venido, colegas de la clínica, y bueno, y mi debilidad acá, más grande, es la que tengo acá al lado, que como les dije, le contaba antes, o sea, está mi mamá, mi esposa, y después está Blanquita. No se le puede negar. Durante ya muchos años que somos amigos, entablamos una relación muy linda, y la verdad que tengo una admiración muy muy grande, un cariño muy grande, y creo que por ahí estaría bueno reconocer el trabajo que hace Blanca mucho más de lo que claro se reconoce. Que sí. Y creo que en este mes de septiembre, que el grupo está festejando su aniversario, que ya va casi por 30 años de formación, he podido participar muchas veces de charlas y por ahí acompañar. Capaz que nunca es suficiente, pero por ahí, dentro de las posibilidades, siempre tratamos de acompañarlos, y conozco su trabajo, su altruismo, y bueno, la verdad que una admiración muy grande, no me podía negar, y también sé que el programa hace un trabajo muy importante. Nosotros el sábado vamos a estar en la sede para, en realidad, dar una charla y estar un poco con toda la gente, es abierta, y poder sacarnos dudas, poder preguntar, poder comentar un poquito de qué se trata, y siempre hacer mucho hincapié en la prevención. Creo que la prevención es esto, es lo que hacen ustedes, informando con eso y tal cual, y creo que estos programas son necesarios, espacios que son sumamente necesarios, y también nosotros los médicos creo que tenemos que hacernos el espacio para poder a veces estar en estos lugares y poder llegar a la gente que por ahí, no, como decían ustedes, hay especialidades que son un poco más complejas porque somos menos médicos, entonces es difícil, y a veces con un poco de información se puede llegar o se puede aprender, y podemos estar un poquito más al tanto de lo que tenemos que hacer. Así que bueno, desde ya muy, muy, muy agradecido. El placer es mío, antes que nada.
Muchas gracias. Bueno, con respecto a su experiencia, ¿no? Médico especialista en gastroenterología. ¿Cuál sería la recomendación para todos aquellos que estén escuchando ahora el programa? ¿En qué momento hace falta hacerse una endoscopía? ¿Hay que consultar a su médico, digamos, de cabecera? ¿O se puede ir directamente a usted por alguna consulta justamente relacionado a esto?
Sí, siempre convendría hacer la consulta. Nosotros, uh-huh, como pacientes podemos tener primero es información, entonces saber que existe una edad que es la recomendada para consultar. Uh-huh. En pacientes que no tienen riesgo, o sea, pacientes que no tengan familiares de primer grado. Primer grado le decimos nosotros papá, mamá, hermanos, hijos. Sí. O que tengan alguna enfermedad preexistente del intestino. Okay. Generalmente se consideran pacientes de bajo riesgo. Entonces se dice que a partir de los 45 años conviene hacer la consulta.
Anoten, ¿eh?
La consulta,
hombres y mujeres, perdón.
Hombres y mujeres, exactamente. Uh-huh. Eso es muy importante, recalcar que es ambos sexos. La incidencia y la frecuencia es igual para el hombre y la mujer. Y conviene hacer la consulta. Nosotros tratamos con todo esto de reforzar mucho lo que es la atención primaria de la salud, o sea que cualquiera puede ir a un médico clínico, a un médico de familia y pedir información. Y ese médico de familia puede evaluar el riesgo del paciente, si es un paciente que es asintomático, o sea que no tiene ningún tipo de síntoma, el paciente puede ver la posibilidad de elegir algún método de prevención. Esos métodos de prevención pueden ser, hay un método que se llama sangre oculta en materia fecal, que hoy por hoy tiene
¿el de
una...
los 5 días?
No, ese es otro, ese es para las enfermedades infecciosas, es un parasitológico. No, esto es, ahora el método se ha perfeccionado mucho. Hay un método que es un kit que puede tener el paciente, le puede llegar a la casa, el paciente toma una muestra de materia fecal, lo pone adentro de un tubito y lo manda al laboratorio. Es un test inmunológico que detecta la hemoglobina humana. Entonces, ese test tiene mayor sensibilidad ahora, actualmente, y podría ser una opción como para decir, bueno, el paciente que... Nosotros tenemos a veces el inconveniente que las colonoscopías no es tan accesible para todo el mundo por esto del déficit de especialistas, de los lugares. Entonces el método podría ser como una selección, decir, bueno, el paciente consulta, elige la sangre oculta, pero si es positivo, se tiene que hacer una colonoscopía. Si es negativo, el test se debería hacer anualmente. Todos los años. Ese sería un método de prevención. Paciente, entonces, mayor de 45 años, asintomático y sin antecedentes. Si el paciente ya presenta un síntoma o tiene un antecedente familiar o tiene una enfermedad preexistente, cambia el riesgo y generalmente ahí el método de elección es la colonoscopía. La colonoscopía es un método que, bueno, se hace en un lugar bajo sedación, bajo anestesia, no es doloroso.
Ni te enteras.
No es doloroso. El tema de siempre que lo que uno escucha es el tema de la preparación, que sí, por suerte hoy con el adelanto de algunos productos, también con algunos tips que podemos dar con respecto a la preparación. La preparación debe ser individualizada, o sea, para cada paciente, y en base a eso se elige la preparación y el paciente se le puede...
Porque es horrible el líquido ese.
Sí, en realidad, bueno, eso ha ido un poco mejorando. Estamos usando algunos preparados de líquidos que tienen mejor sabor, haciendo, como te digo, algunas cuestiones por ahí que podemos modificar, se puede tolerar mejor. Entonces yo creo que eso es ir pasando, y bueno, si es la primera vez que uno se hace el estudio, también es tener todas esas cuestiones que a uno viene a veces con unos miedos, que es ir pasándolo. Y bueno, el estudio es bajo sedación, no doloroso, es un estudio ambulatorio, donde uno se prepara el día anterior, se interna el día del estudio y lo hacemos. El objetivo principal del estudio es que el cáncer de colon es uno de los tumores más prevenibles, ¿sí? Es uno de los que más se puede prevenir. Nosotros conocemos el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de cuello uterino, que también son tumores prevenibles y existen métodos de prevención, pero Este tumor tiene la característica de que, como nosotros podemos detectar las lesiones tempranas que se llaman pólipos, podemos cortar la evolución y la carrera y podemos prevenir y curar a veces en un 90% de los casos al cáncer de colon. Entonces, por eso es la insistencia. Es el tumor después del cáncer de mama y de próstata, es el tercero en frecuencia, pero es uno de los principales donde tiene mayor mortalidad. Entonces, por eso es la insistencia de la prevención y el control.
¿Cómo se encuentran los pólipos? Digamos, ¿es una especie de síntoma o tenés que hacerte una endoscopía o un estudio previo?
El diagnóstico de los pólipos principalmente es bajo algún estudio, porque muchas veces los pólipos, la mayoría de las veces diría yo, no son sintomáticos. Generalmente cuando dan síntomas, ya el pólipo es porque tiene un tamaño considerable o está complicado. Entonces,
¿cuánto es un tamaño considerable? Porque me pasó este año.
No, nosotros decimos que el pólipo, a partir de cuando mide más de 2 centímetros, el pólipo puede tener algún cambio en su superficie o dentro del pólipo, que ya puede evolucionar, digamos, hacia otra cosa. Entonces, el tamaño es un indicador a veces de que puede haber otros cambios. Lo que me preguntaba, el diagnóstico principalmente se hace bajo colonoscopía. Los métodos de imágenes, siempre el paciente dice, no me puede hacer una tomografía, una ecografía, una resonancia. Se puede, pero no tiene, nosotros en medicina hablamos de sensibilidad y especificidad, no tiene la misma sensibilidad y especificidad porque no detecta pólipos tan chiquitos, y la colonoscopía es por ahora el único método que existe de diagnóstico y tratamiento de los pólipos. O sea que en el momento que nosotros hacemos el estudio y encontramos un pólipo, la idea es poder sacar el pólipo. La mayoría de los pólipos se pueden sacar en el momento.
¿Vuelven a aparecer?
Sí. O sea, pueden volver a aparecer otros pólipos, o generalmente controlar los pólipos que se sacaron de acuerdo al tipo de resección o de polipectomía que uno se hizo. Pero sí es importante el control. Obviamente que los intervalos de control, o sea, cuando uno se hace el estudio y de acuerdo al resultado de la colonoscopía, uno plantea cuál va a ser el intervalo. Y obviamente, si tenemos un paciente que tuvo pólipos, le sacamos pólipos, de acuerdo al número, tamaño y característica de los pólipos, va a depender el intervalo del control. Ajá. Entonces, eso es importante. Otra cosa que para recalcar, de esto que vos me decías, como es una experiencia, siempre yo trato de enseñarle a los pacientes que cuando uno se realiza una colonoscopía, el paciente lo que tiene que conocer de su colonoscopía son 3 cosas. Primero, cómo estuvo su preparación, o sea, si la preparación fue adecuada, porque eso es muy importante, porque si uno no tiene una buena preparación, el colon queda con áreas sin poder evaluar bien. Lo segundo es que en el estudio esté confeccionado en el informe que se haya podido evaluar todo el colon. O sea, todo el colon quiere decir llegado hasta el ciego, que es donde el intestino grueso se une con el intestino delgado. Ajá. Tenemos una válvula y se llama válvula ileocecal, que generalmente hasta ahí donde llegamos con la colonoscopía. Y lo tercero es si en el estudio le sacaron pólipo, le tomaron una biopsia. Sí. O sea, esas 3 cosas son muy importantes para el que ya se hizo el estudio. Uh-huh. Porque a veces el paciente escucha esto y dice, bueno, yo ya me hice el estudio, ya cumplí, pero tenemos que saber que los controles siguen, y también a veces nosotros como médicos tenemos que tener la responsabilidad de que el paciente continúe con los controles. Eso es lo más difícil de un programa de prevención.
Y lograr.
Bien. Exactamente.
¿Cuánto influye la alimentación? Porque la verdad que vivimos en una zona donde mucha carne, mucho carbohidrato, no es muy variada, no hay mucha verdura, como por ahí pasa en otra parte del país, que hay más verdura y más fruta. Uh-huh. ¿Cuánto influye eso? No sé si en la aparición de pólipos o en la aparición del cáncer puntualmente.
Influye muchísimo, porque nosotros cuando hablamos de colonoscopía, se dice que eso es una prevención secundaria. La prevención primaria es la corrección de todos los factores de riesgo. Obviamente que hay factores de riesgo que son modificables y otros que no se pueden modificar. Ajá. Lo modificable es la dieta, el tabaco, el alcohol, la actividad física. Y lo no modificable es la genética, la herencia. Entonces, la dieta es fundamental. En el año 2012, que fue el último año de una buena estadística de todo lo que respecta a tumores y cánceres, nuestra zona, lamentablemente, en el mapa figuraba con distintos colores y en un azul intenso, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y nosotros teníamos una incidencia, una de las más altas del país. Probablemente con lo que decía él, o sea, tiene que ver mucho con nuestra alimentación,
el
sedentarismo. Sí, obviamente que hay factores ambientales que siempre... Pero en nuestro país, en general, el cáncer de colon tiene una relevancia importante porque somos un país que consumimos muchas proteínas, per cápita tenemos un consumo alto de carne, y eso es lo que uno de los factores importantes. No así de otros tumores, porque... siempre los gastroenterólogos somos convocados para hablar del cáncer de colon, pero por ejemplo, nuestro país vecino de Chile tiene menos cáncer de colon y más cáncer gástrico, y sin embargo tenemos muchas cosas en común, pero sí, ellos tienen una incidencia diferente, entonces tienen que ver con factores ambientales, de la dieta, genéticos.
¿Y la bacteria, la pylori, la famosa pylori, no me acuerdo, tiene nombre y apellido?
Sí, bueno... Sí, el Helicobacter pylori es una bacteria que está en el estómago, ajá, ¿sí? O sea, vamos a otro apartado, otro órgano. Pero sí es muy importante porque es una bacteria que ha tenido mucha relevancia. En el año 95 se ganó el premio Nobel porque la bacteria se demostró que era un factor muy importante de recidiva de úlcera. Entonces la bacteria lo que produce es gastritis, ajá, produce úlcera gástrica duodenal, y obviamente es un factor que cada vez se conoce más como precancerígeno. Entonces la conducta al principio, nosotros somos un país de alta incidencia de Helicobacter pylori, sí, pero por suerte baja incidencia de cáncer gástrico. Ajá. Entonces no es que uno no se tiene que asustar cuando tiene Helicobacter pylori, sí, pero sí se debería ocupar. No, hay que ocuparse. Existen métodos de diagnóstico que nosotros acá en nuestra localidad tenemos el test de antígeno en materia fecal, uh-huh, la biopsia, y no tenemos el test del aire expirado, pero con esos dos métodos son buenos para la detección y para el control.
Pero ¿se puede prevenir de alguna forma o combatir?
Se puede curar, sí, se cura, se trata, tiene un esquema de antibióticos que se utilizan, de primera línea, segunda línea, y lo importante siempre es el tratamiento y el control post-tratamiento.
¿Eso sería por endoscopía superior?
No, no siempre el control es por endoscopía, se puede, ajá, hacer por métodos no invasivos como el estudio en materia fecal del antígeno, que es no invasivo y tiene muy buena sensibilidad y especificidad, o sea que también sirve muchísimo.
¿Los divertículos es lo mismo que los pólipos?
No, esa es una buena pregunta, siempre aclaramos. Los divertículos es una patología muy común, muy frecuente. Después de los 40 años, casi la mitad de los pacientes pueden tener divertículos, pero los divertículos no tienen ninguna evolución hacia el cáncer y no tienen nada que ver con el cáncer. O sea, es una patología frecuente que también tiene las mismas recomendaciones de la alimentación, de los hábitos, con respecto al tránsito intestinal. En algunos casos podemos tener complicaciones de los divertículos, la inflamación, la diverticulitis, el sangrado, que son, digamos, sus complicaciones, pero no tiene nada que ver con el cáncer.
No hay riesgo de cáncer.
No, en el caso de los divertículos no hay ningún tipo de riesgo.
Se opera, pero digamos no genera cáncer por
sí mismo. No genera cáncer. La cirugía hoy es el último recurso, digamos, pero sí, en algunos casos se necesita cirugía. Sí. Por suerte no en la mayoría.
¿Es medicación lo que se da o...?
Sí, en algunos casos de complicación se usa medicación, y si no es mejorar, nosotros le decimos régimen higiénico y dietético, que son las medidas generales en cuanto a la alimentación, los hábitos, el tránsito intestinal y algunos alimentos que puedan provocar la complicación de los divertículos. Bien. Pero no, generalmente el tratamiento es más, nosotros decimos tratamiento médico y no quirúrgico.
Bien, brevemente, ¿no? Hablábamos de la dieta, que es muy poco variada acá en Santa Cruz, ¿no? Pero en promedio y sabiendo la economía cómo está y toda esta situación, brevemente, ¿cada cuánto carne, cada cuánto verduras, cómo podemos administrarnos como una familia? Brevemente, obviamente.
Yo... hace más o menos 20 años que estoy en Río Gallegos, nuevamente soy un agradecido, me siento, soy parte de la comunidad y soy ahora río galleguense, tengo mis hijos, mi familia acá, amo muchísimo Río Gallego. Y creo que en estos años ha habido cambios muy positivos, muchísimo, desde que yo empecé a trabajar como gastroenterólogo, esto que decís vos y esto que hacen ustedes y esa ensalada que recibieron, yo creo que hace 15 años no recibían una ensalada, no. Recibieron una milanesa, recibieron un lomito, entonces creo que...
Deliveries eran de esos, ¿verdad?
Exacto, yo creo que hemos cambiado mucho. Río Gallegos hoy tiene el comercio, tiene dietéticas, tiene verdulerías en todas las cuadras.
Sin
gluten,
sea,
hay un acceso y yo soy un agradecido a eso de Río Gallegos, de que el comercio haya, y de que todos entendimos de que cuando nos juntábamos todos los fines de semana a comer un asado, hoy hay otros menús,
otras opciones,
hay más ensaladas. Yo creo que se ha modificado.
Nos cuidamos más ahora.
Exactamente. Comida, exactamente. Y mirá, no solamente la dieta.
Hay que moverse, ¿no?
Yo creo que uno, desde la pandemia para acá, lo que ha pasado con la ría, con las caminatas, los running, o sea, creo que ha habido un cambio importante. Nosotros como médico lo vemos mucho, vemos ese cambio en los pacientes. Yo creo que a la hora de elegir las comidas, creo que todos sabemos que ya hay ciertas cosas que tenemos que evitar, que no son para todos los días, y creo que eso es sumamente importante. Sí.
Lo tenemos que dejar libre, doctor, porque
tiene compromiso.
Claro.
Sí.
Perfecto.
Nosotros seguiríamos, pero bueno, será en el próximo capítulo.
Será la próxima.
Quedan un montón de preguntas y me voy a una pregunta para el fin de semana. Gaseosas, ¿no? Que es una pandemia de gaseosas, me incluyo. Yo hoy dije que las dejé.
Muy bien.
Pero ¿cómo afecta? Pregunta para el fin de semana igual.
Perfecto.
Pero es tremendo cómo afecta, cómo hincha y cómo...
Sí, por eso te digo, creo que hoy tenés un montón de opciones.
Sí.
Pasa con las gaseosas, pasa con las bebidas alcohólicas,
claro,
pasa con... Entonces
claro.
Yo creo que se con muchas cosas, pero creo que todos tenemos que ver el lado... Si estuvo acá Gisela, creo que esa educación... Sí. Hoy, con esto termino.
Por favor.
Creo que hoy, cuando uno va a un nutricionista... Nosotros que más o menos somos contemporáneos, el nutricionista de hace 20 años te decía, bueno, mirá, tenés que comer un pedacito de queso del tamaño de un cassette. Hoy no existen más los cassettes, pero no saben los chicos que es un cassette. Pero era medir con volumen, con... Hoy creo que la nutrición pasa por la enseñanza, el aprendizaje, en saber elegir los alimentos, en saber cocinar los alimentos. Entonces yo creo que esos son los cambios que uno tiene que buscar. Y me parece que esto ustedes hoy lo mostraron. O sea, ese delivery, ese lugar de delivery. Esa ensalada con los colores que tiene. Tiene proteína, tiene verduras, tiene... O sea, las proteínas están en el pollo, en el huevo, después tiene las... O sea, está muy buena. No es por hacer un chivo, ojalá que me llegue una ensaladita.
Ya le vamos a decir.
No, pero a Sofía, felicitaciones a Sofía.
¿Sabes qué? Ella tiene una historia de salud que se dedicó a esto y aprendió por lo que le pasó a ella en persona, que no podía comer cualquier cosa.
Perdón, ¿almorzó, doctor?
Sí, damos, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Pero bueno, felicitaciones, y esto a raíz del comercio, lo que decíamos, que gracias a que podemos tener estos lugares, que creo que antes no teníamos mucho
esta cosa. Totalmente.
Última pregunta. ¿La acidez se da comiendo o sin comer? ¿En qué instancia se da la acidez, no?
Buena pregunta. Generalmente, gracias. La recomendación cuando uno tiene acidez es que no tienen que pasar muchas horas sin comer, porque el estómago generalmente, si no recibe el alimento, es el que bloquea el ácido. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer cuando un paciente tiene acidez, decimos, hace las 4 comidas en el día, desayuno, almuerzo, merienda y cena, y por ahí engaña al estómago con alguna colación. Pero eso es lo que... Y una cosa importante que siempre le digo a los pacientes es que lo que tenemos que tratar de evitar es el mate en ayunas, sí, que lo hacemos todo.
Escúchame, eso te da mucha acidez.
Y ¿no? Sí, porque el estómago, posterior a todo las horas de sueño, ya de por sí está con una acidez.
¿Y qué sería lo ideal? Ingresar.
Y desayunar, primero desayunar, hacer un desayuno.
Las medialunas, ojo.
¿Café con leche está bien entonces?
Sí, bueno, una infusión, eso es discutible, depende de cada paciente, pero sí desayunar y después del desayuno, eventualmente el mate. Pero a veces, si uno tiene el dragón prendido, tenía con la acidez, sí. Le tirás 80, 85 grados de agua caliente adentro del estómago con la hierba, me parece que es no, mucho.
La bomba, totalmente.
Por último, ¿cuánto? No, pero.
Cortita,
¿esto sí o no? Sí. ¿Cuánto influye el estrés en el cáncer de colon?
El estrés, vamos a hacerla cortito, el estrés desencadena un montón de cambios, y esto lo sabe muy bien Blanquita, porque siempre ha hablado con los oncólogos. Todos tenemos oncogenes, todos tenemos un estado donde tenemos los oncogenes, o sea, están dando vuelta y siempre hay un gatillo que puede desencadenar, y el estrés es uno de esos. Nosotros cuando estamos en una situación de estrés, para uno que lo entienda, es uno tiene una inmunodeficiencia, es decir, las defensas se baja y existen un montón de otros estímulos y desenlaces de cosas que pasan, pero siempre el estrés forma un papel preponderante.
Gracias, Doc. Lo encontramos en la clínica de San Juan Bosco.
Ahí tengo el consultorio y en la clínica Medisur es donde hacemos los estudios con el grupo de endoscopía.
Y si lo quieren ver y lo quieren escuchar, el sábado próximo en nuestra sede, Sara Miñones de Oliveira 516, donde termina la calle Lorenzo, ahí vamos a estar de 15 a 17.
El
y después,
sábado 19.
No, este sábado, el 12.
El 12, perfecto.
Este sábado 12. Y después vamos a tener un break.
Espero que sea saludable.
¿A qué hora el break?
El desubicado. Ustedes el sábado no sé si tienen programa.
No importa. Un espacio.
Sí. Sábado es un break, después de las 5.
Ya me enteré que le está mimando mucho acá. Me dijo que trae cosas para.
No es saludable. Bueno, los esperamos y pueden ir, así que. Ya sabe la gente que nos está escuchando que lo pueden ir a escuchar también al doctor, a verlo y hacerle preguntas.
Claro que sí, aprovechar.
Justo ahora fuera del aire le tengo que hacer una.
Sí, yo también. Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias por todo.